Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La Milano Fashion Week, la gran semana de la moda de Milán, ha terminado con un lema: eres libre para vestirte como quieras. Bueno, es saberlo. Las Kardashian no han perdido la ocasión y han estado en el sarao. Por lo visto, Khloe Kardashian tiene nuevo novio. En realidad, Khloe no tiene vergüenza. Como sabes, hace unos días se hizo una foto como si estuviera recién parida, cuando en realidad enseñaba a un bebé que ha sido gestado por un vientre de alquiler, es decir, por una mujer a la que le han quitado a su hijo a cambio de dinero. En Estados Unidos compras un niño por 100.000 euros, en México por 75.000 y en Ucrania por 35.000. Cuando pagas te llevas un niño que has convertido en una cosa y dejas una madre a la que has convertido en una esclava. Y Shakira se ha quedado sin Piqué y ahora se va a sentar en el banquillo de los acusados. Está acusada de haber defraudado a Hacienda 14 millones y medio de euros después de haber cometido 6 delitos fiscales. Shakira tenía que haber pagado impuestos en España porque, en contra de lo que dijo en su momento, era residente en nuestro país, es decir, que vivió en España más de 183 días al año, lo que te convierte en residente. La fiscalía pide para ella 8 años de prisión. No está todavía condenada, está solo acusada. ¿Qué pasará si al final Shakira es condenada a más de 2 años de prisión? ¿Entrará o no entrará en la cárcel? Los condenados a menos de 2 años de prisión no suelen entrar en la cárcel si no tienen antecedentes. Y a partir de los 2 años ya es más complicado librarse de la prisión. La decisión del juez del caso de Shakira, de la que hablaremos de esta decisión esta tarde, puede servirle al gobierno en este guacahuaca, en este racarraca que nos tiene el gobierno con eso de que hay que subir el impuesto a los ricos, que no pagan bastante. Shakira es una rica que no paga bastante impuestos. La ministra de Hacienda, la ministra Montero, sigue contando que habrá subida del IRPF, de sociedades, además de impuestos a las eléctricas y a los bancos. En realidad... El gobierno de Sánchez ya subió el IRPF en su momento porque no actualizó la tarifa según el IPC. Esto lo hemos comentado muchas tardes. No hizo la famosa deflactación de la tarifa. Si no actualizas el IPC, pues pagamos todos más impuestos. Por eso, Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, le ha hecho esta mañana un agujero de cuidado a Sánchez al anunciar que va a hacer lo mismo que están haciendo los barones del PP: bajar impuestos, bajar el IRPF a los que ganan menos de 60.000 euros y actualizar la tarifa del IRPF.
La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio. Nuevos tramos adaptados a la situación actual.
Nuevos tramos actualizados, es decir, deflactados. Claro, esto es lo que nunca quiso ni quiere hacer el gobierno de Sánchez. De hecho, la portavoz Rodríguez hoy, tras el Consejo de Ministros, ha dicho: hombre, no, Ximo, no nos hagas esto.
Pero creo que todos tenemos que hacer un discurso responsable, porque cada vez que hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos que después vamos a necesitar en forma de más maestros, más sanitarios.
O sea, Ximo Puig es un irresponsable, según la portavoz del gobierno, porque no va a poder pagar el estado de bienestar. Desde que Sánchez llegó al gobierno ha fomentado una especie de sentimiento de culpa fiscal en los españoles. Los españoles seríamos insolidarios y egoístas porque pagamos menos impuestos que los europeos y porque no queremos pagar más impuestos. Y por eso, porque hay que mantener el estado del bienestar, hay que pagar más.
Es incoherente que uno diga que no tiene suficientes recursos para financiar el estado del bienestar y a su vez baje los impuestos. Pero oiga, esto lo decía mi predecesor, el señor Montoro, todos los días. Nosotros siempre hemos trasladado que era necesario que el sistema fiscal fuera progresivo, es decir, que aporten más.
Qué malos son los españoles que no quieren pagar impuestos, que pagan poco. Lo hemos explicado también muchas tardes. El esfuerzo fiscal que hacemos los españoles que pagamos impuestos es más intenso que el esfuerzo fiscal de los alemanes, por ejemplo. Pero es verdad que en España se recauda menos que en otros países de la Unión Europea. El problema es que en España hay mucha economía sumergida, unos impuestos mal diseñados y mucha gente en paro. para sostener el estado del bienestar y reducir el déficit público, hay que conseguir que la economía sumergida aflore, que el sistema fiscal sea más racional y que se gaste mejor. Pero eso de utilizar el sentimiento de culpa para abrumar al personal es muy viejo y no cuela. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que han sido detenidos 4 hombres por la violación múltiple de una joven en Torrevieja. La víctima, que se encontraba de vacaciones con una amiga, fue engañada por uno de los acusados, hoy en prisión. Más datos, Juan Baño.
La reacción inmediata de la víctima, una finlandesa de 18 años, denunciando esa misma noche los hechos, permitió a la Guardia Civil iniciar la investigación casi de inmediato. El pasado 8 de septiembre en Torrevieja han sido detenidos los 4 agresores, uno de ellos como cómplice, todos entre 19 y 30 años, argelino procedente de Francia, de turismo. Uno de ellos aprovechó la noche de copas en Puerto Marina Salinas, la engatusó mediante engaños para conducirla al apartamento. Allí apareció el resto del grupo, consumaron la violación 3 de ellos y la abandonaron. Unos vecinos lo ayudaron a llegar al cuartel, después fue al hospital. Ese rastro, su testimonio y las cámaras de la zona ayudaron a dar con los agresores en cuestión de horas. El juez ha ordenado el ingreso en prisión de los 3 agresores y la prohibición de abandonar el país para el cómplice.
Y la provincia de Murcia trata este martes de recuperar la normalidad tras las fuertes lluvias registradas este fin de semana. Especialmente fueron intensas en la noche del domingo al lunes y causaron la muerte de un hombre en la pedanía de Jabalí Viejo. Unas 40 viviendas se han visto afectadas por la crecida. Hasta allí nos vamos, Pedro González.
Vuelve la normalidad a Murcia tras la intensa tromba de agua caída en la región la pasada madrugada del domingo. Ya están abiertas todas las carreteras al tráfico, si bien continúan las labores de limpieza en el entorno, por ejemplo, de los Alcázares, una de las zonas más afectadas. También voluntarios de la Universidad Católica de Murcia, cerca de 100, están colaborando hoy martes y continuarán esta tarde en labores de limpieza de las casas afectadas por ese temporal de lluvia en la pedanía murciana de Jabalí Viejo, donde perdió la vida un hombre de 58 años.
Y contamos que Giorgia Meloni se prepara para formar gobierno. La nueva primera ministra italiana baraja ya varios nombres en cuyas quinielas están algunos candidatos de perfil moderado para calmar las suspicacias de la Unión Europea. Roma, Eva Fernández.
Si hay un teléfono que estos días arde en Italia es el de Giorgia Meloni, que tiene que configurar su ejecutivo con urgencia para poder presentar a tiempo los presupuestos a Bruselas. Durante la campaña ha moderado su discurso antieuropeo porque necesita garantizar el plan de recuperación presentado por Italia para destinar más dinero a la crisis energética. Una de las piezas fundamentales del ejecutivo será un ministro de finanzas que le dé credibilidad ante la Unión Europea y los mercados. El que más suena en estos momentos es Fabio Panetta, que podría estar más interesado en ocupar el cargo de gobernador del Banco de Italia. Quien parece que quedará excluido como ministro del Interior es el líder de la Liga, Matteo Salvini, y como Forza Italia reclama al menos 4 ministerios, quizás el de Asuntos Exteriores recaiga en manos de Antonio Tajani, con larga experiencia en Europa.
Y la selección de fútbol se la juega y en el Barça continúan las lesiones. Luis Munilla.
Otra lesión más. Ahora es Héctor Bellerín con un pinchazo en el solio izquierdo. Mañana le hacen más pruebas y el Barça se queda sin laterales derechos. El club se alarma con las lesiones hasta tal punto que ha pedido prudencia a Brasil por Rafinha. Lo desvela el seleccionador Tite.
Hablando de transparencia, personal de la Comisión Técnica del Barcelona ha contactado con Fabio para que tengamos cuidado. Con todo respeto para Rafinha, los doctores se preocuparon y nos preguntaron: ¿cómo está Rafinha? ¿Está bien? ¿Está entrenando? Estamos preocupados por él. Tranquilos, está entrenando bien y haciendo todo lo que le decimos.
Hoy se la juega nuestra selección. Partido Portugal-España en Braga a las 9:45. Solamente nos vale la victoria para estar en la final a 4 de la Liga de Naciones. Luis Enrique deja fuera de la convocatoria a 2 titulares del pasado sábado, Eric García y Azpilicueta. Al seleccionador le ha salido un defensor, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Ve a Luis Enrique como futuro entrenador del Atlético. ¿Le gusta?
A mí Luis Enrique me gusta, creo que es un buen seleccionador y lo único que tiene que tener un poquito de suerte y gol. Pero bueno, yo creo, es que ya le queréis matar, ya no, queréis que se vaya, dejarle tranquilo, que viva su vida, que haga lo que tiene que hacer y ya verás cómo nos da buenos resultados en la selección.
Son palabras de Cerezo en la Sexta. Hoy tenemos tiempo de juego en COPE a las 8:30 con la selección.
Es tiempo ya de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados en el centro de la capital, ambiente fresco a la vez que soleado y sin nubes en el cielo. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo hasta ahora, solo retenciones de salida en la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada, dirección A3. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido la ejecución de la condena de 1 año y 7 meses de cárcel a la dirigente de Unidas Podemos, Isa Serra. Fue condenada, recordemos, por atentado a la autoridad durante un desahucio en Lava Pies en enero de 2014. El tribunal toma esta decisión porque ya ha pagado la multa y la responsabilidad civil y pesa la advertencia de revocarla si vuelve a delinquir en los próximos 3 años. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Martes 27 de septiembre, las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Te pongo en situación. Pleno centro de Madrid, 12 de la mañana, Marquesinas de la Puerta de Alcalá. Miraba a todas las personas que estaban esperando el autobús y la verdad es que solo quería fijarme en un detalle, las mascarillas. Algunos esperaban ya con ella puesta, otros la llevaban en la barbilla, los demás imagino que metida en el bolso o en la mochila. Cambio de escenario, me voy a la estación de metro del Parque del Retiro. ¿Y lo que veo? Pues más o menos la misma escena. Algunos, eso sí, ya se colocan la mascarilla antes de entrar en la boca de metro. El resto se la pondrán cuando tengan que entrar en el vagón. Saco el micro y pregunto, ¿debería dejar de ser obligatoria la mascarilla en el transporte público?
Ya es hora, vaya. Porque, hombre, que estemos todos en la discoteca sin ningún tipo de medidas ni nada, y sin mascarilla, obviamente, y luego en el transporte público tengamos que detenerla, no me parece muy coherente, la verdad.
Me acerco a otra persona que además viene de hacer un viaje en tren.
Vengo del sur, son 4 horitas de viaje, y no es porque sea más o menos incómoda, que podría haber momentos en los que estaría bien por seguridad, pero... Ya me parece ahora mismo ya poco lógico que en discotecas, en bares, en sitios con un espacio reducido se pueda estar sin dicha mascarilla y en transporte público ahora mismo se tenga que mantener. No lo veo, ahora mismo ya no lo veo coherente, la verdad.
Sigo preguntando a la gente con la que me voy encontrando. ¿Y tú? ¿Crees que debería dejar de ser obligatoria la mascarilla en el transporte público?
No sé, a mí me da un poco igual lo que pongan, pero yo voy a hacer lo que diga el gobierno. O sea, si el gobierno le parece bien que llevemos mascarilla, genial, y si no, pues no me la quitaré. Yo creo que eso requerirá de estudios previos y que todo eso estará pensado de antemano. Entonces, pues yo haré lo que me digan.
Y luego otros, pues, echan la vista atrás, recuerdan las personas con COVID, los 13 millones de personas que se han infectado por COVID en España y las 114.000 muertes notificadas, y lo tienen claro.
No me parece bien, no, porque vamos mucha gente y alguien puede estar con alguna enfermedad, vamos, con alguna cosa así que no, yo no me la pienso quitar, desde luego.
Bueno, ¿y tú qué opinas? A ver, porque cada vez es más habitual, incluso ves a gente en el propio metro, en el autobús, en el tren, pues sin mascarilla, o que le cuesta mucho ponérsela, sobre todo en el metro, porque en el autobús es verdad que nada más entrar el conductor inmediatamente te llama la atención. Por un lado, yo reconozco que, a ver, yo no tengo ninguna prisa, ¿no?, por quitármela. Pienso en el invierno y en lo que puede llegar. Y en que esto a lo mejor, bueno, pues hay que recapacitar un poco, pensar que obviamente el COVID no se ha acabado y, bueno, siempre está bien protegerse. Pero por otro, es verdad que estamos viendo cada día o cada fin de semana conciertos multitudinarios y, hombre, vemos que en esos conciertos nadie lleva puesta la mascarilla. Como han comentado algunas de las personas con las que me he encontrado esta mañana, hay cierta incoherencia, ¿no?, en esto, ¿o no? Bueno, Lorenzo Silva es escritor, columnista, siempre me acompaña a esta hora de la tarde para aportar su mirada sobre los temas que planteamos aquí en el programa. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No sé, ¿te da la sensación de que quien está pidiendo el fin de las mascarillas son las personas, personas como las que nos hemos encontrado, las que me he encontrado esta mañana, o más bien las administraciones, quizá ajenas de nuevo a la comunidad científica? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que esta es una decisión que realmente creo que todos tenemos bastante claro que debería tomarse en función de criterios científicos y epidemiológicos, ¿no? Bueno, lo que hemos pasado en los últimos años no ha sido cualquier cosa. Tú has recordado las cifras, ¿no? No solo las personas fallecidas, de las que todos conocemos alguna, sino los 13 millones que hemos, y lo digo en primera persona porque soy uno de ellos, contraído la enfermedad, ¿no? Con mayor o menor repercusión y mayor o menor molestia. Es decir, que aquí hay algo que claramente debe mantenernos vigilantes. La cuestión es, claro, yo carezco de ese criterio, sinceramente, y no voy a pretender tenerlo, ¿no? Lo que la intuición me dice es que, en principio, de cara a la temporada invernal, no es malo que un número de personas razonablemente alto, y sobre todo todas aquellas que sientan que tienen algún síntoma de una afección respiratoria, pues tomen alguna precaución. Y la mejor precaución, desde luego, es llevar mascarilla, ¿no? Hay lugares del mundo donde esa precaución se toma desde hace décadas. Entonces, las personas que tienen esos síntomas, por el bien de los demás y también por no contribuir a extender una enfermedad que normalmente es venial, ese tipo de afecciones, gripe o el COVID ya en sus últimas estancias, en sus últimos estadios, perdón, con vacuna, para la mayoría de la gente es una enfermedad venial, pero hay para quien no es una enfermedad venial, ¿no? Y si sientes que estás contagiado de algo que puedes pasar, y hombre, pues no es llevar un, qué sé yo, un corsé, ni llevar una armadura, sino llevar una mascarilla ligera en la cara, pues sería razonable que quien esté en esa situación, pues casi adopte la precaución por los demás voluntariamente, ¿no? Claro, lo que estamos hablando es de obligar. Y efectivamente ahí es donde puede surgir esa sensación de incoherencia cuando se obliga en contextos que no son más inseguros que otros, en los que, sin embargo, se está exonerando de la obligación. Yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Aparte de que la decisión que se tome, bien de mantenerlo o bien de eliminarlo, debería tener una base científica, no está de más que quienes tomen la decisión también se fijen en posibles agravios comparativos y en coherencias o incoherencias, ¿no? Porque llevamos también 3 años imponiéndole restricciones a la población, y creo que el gobernante que le impone restricciones a la ciudadanía tiene que estar dispuesto a demostrar, por lo menos de una manera razonable, que hay una coherencia en esas restricciones.
Quique Basate es epidemiólogo de IES Global. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Este fin de semana, hace unos días, ¿no? Es que es lo primero que se me viene a la cabeza, pero podría hablar de muchos eventos en los últimos días o semanas, pero recuerdo esas 13.000 personas que han celebrado la victoria de la selección española de baloncesto en el Eurobásquet en el Palacio de los Deportes. Hablamos de un recinto cerrado, hablamos de más de 10.000 personas, una fiesta que duró bastante tiempo, desde luego bastante más que una hora. Recuerdo, por ejemplo, bueno, varios conciertos, incluso a los que he ido yo este verano, algunos en abierto y otros en recintos cerrados también, ¿eh? En polideportivos, por ejemplo. Luego también 20.000 personas se van a juntar, por ejemplo, en el concierto de Leiva en Madrid. Este es verdad que es al aire libre. Bueno, todo esto se hace sin mascarilla. ¿Va en consonancia con que se siga manteniendo la mascarilla en el transporte público?
No, es absolutamente incoherente, ¿no? Es cierto que en el transporte público hay gente de muchas edades diferentes, y en los conciertos suele ser gente de perfil más joven, pero bueno, eso no quita que es incoherente que en un lugar de altísimo riesgo de transmisión ya no se tenga que llevar mascarilla, no sea obligatorio, la puedes llevar si la quieres, pero no es obligatorio, en cambio en otros lugares siga siéndolo, ¿no? Es incoherente, y además tiene el peligro de que la gente deje de utilizar bien las mascarillas y por cansancio acabé llevándolas mal. Y cuando mencionabas al principio que al entrar en el metro o en el autobús ves que hay gente que la lleve a media asta, pues eso no sirve de nada tampoco.
Bueno, esto lo estábamos comentando, Quique, ahora que lo mencionas, esta mañana en la redacción. Como ya no las usamos habitualmente en ningún sitio, excepto cuando nos metemos en el autobús o en el metro, en el caso, por ejemplo, de los de Madrid, o cuando hacemos un viaje en tren. Bueno, cuando hacemos un viaje en tren a lo mejor es diferente, porque es una cosa mucho más puntual y ya preparamos la mascarilla concreta para hacer ese viaje en tren. Pero cuando efectivamente la utilizamos para el transporte público de cada día en las grandes ciudades, tenemos poco cuidado con el uso de esas mascarillas. No es como en plena epidemia grave, ¿no? Quiero decir que nos está escuchando gente, seguramente se está viendo reflejada, que esa misma mascarilla la coge, se la quita, la mete en el bolso, la misma la vuelve a sacar, se la vuelve a poner, se la vuelve a quitar, al día siguiente a lo mejor no la ha cambiado. Esto está pasando.
Sí, esto está pasando, y aquellas cosas que hacíamos al principio de la pandemia, que cambiábamos la mascarilla cada 4 horas, que las lavábamos cada día, al final del día, etcétera, pues no se hace ya más. La llevas en el bolso o en la mochila o en el bolsillo y te la pones y la tienes que llevar, ¿no? Pero se ha perdido mucha de la higiene relacionada con la utilización de la mascarilla, y por eso es ciertamente peligroso que siga siendo obligatorio, si sobre todo no es necesario, porque estamos mal usando la mascarilla y por lo tanto no le estamos sacando el beneficio que podríamos que podría tener.
Uh-huh. He mirado, por cierto, Quique, la última encuesta del CIS en la que nos preguntaban por cuánto nos preocupa el coronavirus. En julio estaba como preocupación en la sexta posición, ¿no? Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo que en septiembre, tan solo 2 meses después, esa preocupación haya pasado a la posición 25. ¿Esto es bueno o malo?
Bueno, es lógico, no es ni bueno ni malo. Lo que pasa es que perderle el respeto al coronavirus nunca ha sido bueno, y a las pruebas me remito, porque durante toda la pandemia hemos pagado en muchos casos haberle perdido el respeto. Pero es lógico, porque la gente está muy cansada y porque además estamos viendo a diario que la repercusión clínica de la transmisión que todavía se mantiene de coronavirus es cada vez menor. Estamos en el mejor momento de toda la pandemia, desde el punto de vista de presión hospitalaria, y por eso la gente ha pasado página y simplemente ya no considera el coronavirus como un problema de salud pública, aunque sigue siéndolo, porque sigue causando un número de muertes relativamente alto, aunque en población muy muy específica, ¿no?, que son los más vulnerables. Pero es inevitable que esto haya pasado, y por eso es buen momento ahora para pensar en la retirada de las mascarillas. Porque si esperamos a que vuelva el frío o vuelvan los otros virus respiratorios, aumentarán los números y entonces será injustificable retirar la mascarilla.
Uh-huh. O sea, entiendo por lo que me estás contando que eres partidario, por tanto, de quitar la obligatoriedad de utilizar la mascarilla en transporte público en este momento.
Yo sí que lo soy ahora, en este momento específico, precisamente porque creo que necesitamos ese respiro psicológico de decir, eliminamos la última medida de protección, y simbólicamente esto tiene un peso clarísimo, y dejando muy claro que puede ser que necesitemos volver a instaurarla si la transmisión vuelve a aumentar o si los números empeoran. Pero si no lo hacemos ahora, ya no lo podremos hacer, y entonces estaremos condenados a mantener la mascarilla en estos entornos donde sigue siendo obligatoria, por lo menos hasta después del invierno.
Uh-huh. Pero ¿y si la quitamos ahora? Y como tú dices, hay un repunte este próximo invierno, que no sería tan raro, y hay que obligar otra vez a ponerse la mascarilla en determinados entornos. ¿No crees que eso incluso nos molestaría más a la ciudadanía?
No, yo creo que la ciudadanía lo entendería, ¿no? Entendería, por un lado, ahora que les hemos estado explicando desde los últimos meses de que el coronavirus que circula ahora no representa un peligro para la salud pública como lo representaba hace unos meses, y por lo tanto entendería que se retirara ahora, y entendería también que si la transmisión aumenta y si la presión asistencial en los hospitales aumenta también, pueda tener que volver a instaurarse. Tenemos el ejemplo de los países vecinos, que muchos de ellos han eliminado completamente el uso de mascarilla obligatoria y no ha pasado nada. Y aunque aumentara la transmisión, lo hemos visto al principio del verano con picos de transmisión importantes, la repercusión clínica sigue siendo muy limitada, muy muy pequeña, ¿no? Y por lo tanto, sigo creyendo que es un buen momento para hacerlo ahora y que la sociedad está preparada para hacerlo de la misma manera que estaría preparada para recuperarla si fuera necesario.
De acuerdo, o sea que habría que ir, por lo tanto, en función de los datos de la pandemia. Y ahora es el momento, tú me estás diciendo, el momento propicio, desde luego, para quitar ya esa obligatoriedad de la mascarilla. Estamos hablando del transporte público. Recordemos que otros lugares donde todavía sigue siendo obligatoria son los centros sanitarios o sociosanitarios y las farmacias, ¿no?
Bien. Y eso sí que se debería mantener, yo creo, claro. Los centros sanitarios y sobre todo las residencias de la tercera edad, porque ahí se concentran los grandes vulnerables, ¿no? Y ahí sí que hay una razón de peso para para ir con un poquito más de prudencia, pero en el transporte público yo creo que ahora no tiene sentido.
Una última cosa, ¿crees que estamos ya también en ese momento, después de todo lo que hemos pasado, de utilizar la mascarilla con nuestro propio sentido común y como una responsabilidad personal? Es decir, bueno, en determinados momentos o lugares, y que quien quiera llevarla por la razón que sea, que la lleve.
Me gustaría pensar que sí, que hemos aprendido algo de esta pandemia y que, al igual que otras sociedades lo llevan haciendo muchos años, independientemente de la pandemia, que sepamos que tenemos una herramienta que nos protege de los virus respiratorios y que protege a los que están a nuestro alrededor si nosotros estamos infectados con un virus respiratorio. Lo que pasa es que tenemos una memoria muy cortita, por desgracia, y me da la sensación de que hemos desaprendido muy rápidamente los beneficios que nos puede aportar la mascarilla.
Quique Bassat, epidemiólogo de IES Global. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, pues es la opinión del experto, un epidemiólogo que opina que estamos en el momento propicio, ¿no?, para quitar esta obligatoriedad, al menos en el transporte público, y que si hay que volver a ponerla más adelante porque vuelve a repuntar la pandemia, pues habría que volver a ponerla.
Sí, y además señala, bueno, pues un bien, ¿no?, que es el bien de darle a la gente una sensación de que, no sé, por decirlo con un símil de videojuegos, vamos pasando pantallas, ¿no?, lo que siempre nos anima, ¿no? Pero también yo creo que es importante esa otra razón, el sentido positivo, ¿no?, es decir, de lanzarle a la ciudadanía un mensaje de que se toman medidas coherentes, porque el mensaje de que se toman medidas incoherentes es negativo, desincentiva, desmoraliza y también hace que la gente en cierto modo se aparte y quizá dificulta esa toma de conciencia. Yo tampoco soy muy optimista respecto de las lecciones aprendidas, ¿no?, en términos colectivos. Pero bueno, oye, desde luego estaremos un poco mejor que hace 3 años, ¿no? A lo mejor alguna persona sí que tiene esta conciencia. Hace 3 años no la tenía nadie.
Uh-huh. Oye, Lorenzo, una última cosa. Tu última mirada de hoy la has querido fijar en algo de lo que hemos estado pendientes todos esta madrugada, ese impacto de la sonda DART en el asteroide Dimorphos, que te llama la atención de este hecho.
Pues puede parecer poca cosa, ¿no?, porque es un pedrusco de tantos del sistema solar, pero a mí hay dos cosas que me han impresionado. No sé si habéis visto las imágenes, ¿no?
Sí,
esa
sí,
cámara sí, aproximándose hasta que ya se ven las piedras contra las que se va a destrozar la sonda esta, ¿no? A mí me ha impresionado esto, me ha impresionado que el Homo sapiens sapiens haya desarrollado capacidades para, bueno, pues para pegarle ese meneo a un pedrusco que va a 12 millones de kilómetros, ¿no?, de la Tierra. Esto, wow, esto impresiona, y verlo. Además, ¿no? Y la otra es, oye, un poco el movimiento de los astros siempre se ha evocado o se ha invocado como una expresión del orden de la naturaleza, el orden del cosmos, ¿no? Incluso algunas personas como una manifestación del orden que representa la divinidad, ¿no? Oye, pues aunque sea un pedrusco pequeño, parece que lo hemos movido unos metros de su órbita. Es decir, por primera vez el ser humano ha afectado de manera clara ese orden celeste, ¿no? Desde el punto de vista simbólico, aunque solo sea eso, un pedrusco de poco más de 100 metros que anda dando vueltas por ahí, esto tiene un valor simbólico muy importante.
Ya lo creo que sí, a mí también me impacta, nunca mejor o peor dicho.
No sé si bueno o malo, Pilar, no sé si bueno o malo, no sé.
No lo
sé. Si hemos abierto la caja de Pandora, ya veremos.
Pero me parece, no lo sé, me parece impresionante, por cierto, que lo vamos a comentar en profundidad a partir de las 6 de la tarde con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde y también con Isabel Herreros, que es geóloga planetaria y que además participa en esta misión de la sonda DART. Lorenzo Silva, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar, buenas tardes. Hasta luego.
Pasamos ya por los consejos siempre atractivos que nos trae Elena Fornas de la Mutua, claro.
Por supuesto, Pilar, buenas tardes. Lo decía Lorenzo, si somos capaces de darle un meneo a ese asteroide, también somos capaces de pegar un meneo a nuestros seguros si no nos propones soluciones. Pero si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de reparación de electrodomésticos, por ejemplo, si se te estropea la nevera, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar.
Bueno, según un estudio que han hecho conjuntamente los franceses y los británicos, sorber sorber, sí. Ese gesto tan asiático, por ejemplo, ¿no? Hace que la comida sepa mejor. O sea, que si sorbes, por ejemplo, la sopa, exacto, pues está más rica. Qué bien.
La cosa es que sea una cerdada, claro.
¿Conoces a alguien que lo haga de forma habitual? Que siempre les dice, pero ¿por qué haces esos ruidos cuando te estás tomando la sopa? En tu casa la sopa se come así, se toma así.
Con tenedor.
¿Te molesta? ¿No te molesta? ¿Qué otros gestos no soportas en la mesa? Bueno, no soportas o son claramente de mala educación, al menos para el mundo occidental en el que nos hemos educado, porque luego es verdad que esto va según también las costumbres, ¿no? De unos y de otros.
Yo recuerdo la primera vez que cené en un chino de China, no un chino aquí en Madrid, y me llamó la atención que estaban comiendo noodles, que es esta sopa con muchas cosas dentro, y se la comían con palillo. Claro, para comerse una sopa con palillo hay que sorber sin parar.
Necesariamente, ¿eh? Es que no hay otra manera,
y era,
¿no?
Un poco, bueno, no voy a utilizar ningún adjetivo, era un poco llamativo, digámoslo.
Pero porque no estamos acostumbrados.
Bueno, la gente ya, no, vamos ya, a ver, bueno, no, pero, es que pero, no estemos acostumbrados.
Que si tampoco estamos acostumbrados, es que allí me refiero a andar descalzo por la selva y es mejor llevar.
Ya, pero bueno, allí por ejemplo me refiero que allí hace ruido mientras comes fideos o bebes caldo, es una forma de felicitar al cocinero y de expresar que tu que está rico lo que estás comiendo.
Pero bueno, sigo también pensando que las relatividades culturales tienen un tope.
También es verdad.
O sea que,
aquí te escucha el cocinero y los que pasan por la puerta y los que viven arriba.
También, o sea, comerse una hamburguesa de medio kilo con un litro de ketchup, pues también puede ser una particularidad de algunos estados de Estados Unidos, pero no deja de ser una barbaridad, ¿no?
Lo pongo peor, eructar. También en algunos sitios, bueno, en algunos sitios está admitido como algo que te ha gustado mucho y también es felicitar al cocinero.
Absolutamente en contra de ciertas expresiones culturales que no comparto. O sea, yo tengo gran estimación por muchas culturas de las que se puede aprender mucho, pero yo, a mí en mi casa cuando hacía estas cosas, bueno, la que me caía era buena.
Pero escúchame, vamos a hacerlo como prueba empírica. Vamos a probarlo.
Espérate, hacer barquitos con el pan.
Eso no, hombre, no. Eso,
en la ensalada.
Eso es absolutamente educado, hombre. Otra cosa es que te chorre
sí, ¿no?
El aceite
eso
por
sí
el,
se puede.
Por el...
Claro,
hombre, claro.
Claro.
Una sopita
claro.
Se llamaba.
Pero eso en algunos sitios tampoco está bien visto que cojas el pan y te pongas a mojar en la salsa.
Dime en cuál. Pues nada, habrá que educarlo a esa familia.
Bueno, yo lo que digo es que habrá que probar porque igual no le estamos sacando partido a nuestro sentido del gusto. Habrá que sorber.
Para probar.
Exactamente. Vamos a ver
pero
si nos sabe mejor la sopa.
Preguntamos a los oyentes, a la gente.
Siempre hay un estudio para todo, ¿eh?
Por supuesto.
Para justificar el blanco y el negro. Tú dime a mí, ¿por qué vas a saber mejor la sopa por sorber?
¿Quién sabe?
O sea, tienes, digamos, un golpe retronasal y luego te
sube
por la nariz.
¿Quién sabe? Vete a saber. Este estudio así lo dice. Y luego, como decía Pilar, hay otro tipo de demostraciones con las que tampoco estamos muy de acuerdo.
A ver.
Hola, gente. Pues vamos a ver. Si sorbes, te entra una cantidad de aire que se te llena la pipa de aire. Pero dentro de sorber, está la gente que por educación, además, dice que queda muy bien y es un gesto de agradecimiento al cocinero, pues eructar. Pues hombre, ¿qué? Prefiero que sorban, que no que me echen la peste ajo en toda la misma
ahorrémonos los detalles.
Lo que puede
ser
eso, entre sorber y eructos y todo,
no sigamos, porque que, claro, también
vaya
puedes
comidas,
añadir otro tipo de expulsiones corporales.
Bueno, entonces
estamos abiertos a nuevas experiencias.
¿Sorbemos o no sorbemos?
¿Cómo que no?
Vamos a sorber.
¿Sorber no es una nueva experiencia? Porque yo cuando tenía 2 años sorbía la sopa.
A lo mejor te estaba más rica, pero como te han dicho, no hagas eso, niño, que es una guarrada,
claro,
ya no lo juegas.
Pero es que es una guarrada.
Y dice, claro, aquí hay una discusión muy de fondo, muy importante.
Por supuesto.
Sí, esto es imperialismo cultural.
Uy.
Lo de no sorber la sopa es que, claro, estamos haciendo imperialismo cultural, porque cada cultura tiene mucho valor. Bueno, ya digo. Descalzo por la selva. Descalzo por la selva y comemos rata.
Pues yo voy a mejor descalza que con tacones. ¿Qué quieres que te diga? Según cómo, también lo agradecería.
No te estaba diciendo
eso. Pero
eso.
De los tacones lo podemos preguntar otro día. Hoy preguntamos a los oyentes si sorben en su casa la sopa, sí o
cultural,
no. Y otras cosas que no
que
soportas
gustan, otras culturas.
En la mesa y a la hora de comer. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 06. 0,2. O sea, que el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, también va a bajar los impuestos. Fernando, esto se pone cada vez más interesante.
Está contentísimo Sánchez. Claro, hay una convocatoria electoral y aquí es tonto el último. Quiere decir, la disciplina de partido, claro, se queda atrás porque Ximo Puig pues quiere seguir siendo presidente de la Generalitat, con lo cual han hecho un agujero en su estrategia de decir que bajar impuestos es una cosa de derechas y que lo progresivo es subir impuestos. Bueno, vamos a ver qué hay detrás, porque Lambán también ha dicho, el presidente Aragón, que se está pensando el asunto, y la ministra portavoz ha dicho que esto es poner en duda el estado del bienestar. Pero ya no es una cuestión entre PP y PSOE, ya es una cuestión entre Sánchez y sus varones. Vamos a ver qué nos cuenta Paloma Esteban, que nos va a dar claves de este lío fiscal que crece y crece.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
El colegio y la conciliación familiar. ¿Alargar los horarios de los centros educativos es la solución? ¿Qué otras opciones existen para arreglar este problema? ¿Cómo es el tiempo que dedicamos a los hijos en España si lo comparamos con otros países?
Los padres lo que queremos realmente es estar con nuestros hijos. Que nos vean a nosotros, no a los cuidadores o a la
persona. No solo es un tema de horario, sino también de días no lectivos, pero que si son laborables, esto se podría enmarcar ahí.
Me parece que una oportunidad es el teletrabajo, que lo hemos visto con el COVID.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowy. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowy.es o llama al 1456.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Me gustan las gafas, adoro las marcas. Consulta condiciones en opticalia.com.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más.
Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, la que tenemos liada con los impuestos. Hasta ahora la cosa era relativamente clara. De un lado estaba el gobierno, que quería subir impuestos, que va a subir impuestos, que no quiere actualizar la tarifa del IRPF. Del otro lado estaba el Partido Popular, que, por ejemplo, en Andalucía, pues sí ha actualizado la tarifa del IRPF y quiere bonificar, por ejemplo, o ha bonificado ya el impuesto de patrimonio. Pero hoy hemos tenido sorpresa, porque Ximo Puig, que además era muy crítico con las posiciones del PP, hoy ha anunciado en sede parlamentaria no solo la actualización de la tarifa del IRPF, sino una bajada del tramo autonómico.
La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio. Nuevos tramos adaptados a la situación actual.
Bueno, le han preguntado inmediatamente, claro, a la ministra portavoz. Hoy ha habido Consejo de Ministros, a la ministra Rodríguez, que ha dicho que esto no se puede hacer, que esto es ser un irresponsable, que hay que mantener el estado del bienestar.
Pero creo que todos tenemos que hacer un discurso responsable, porque cada vez que hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos que después vamos a necesitar en forma de más maestros, más sanitarios.
Hombre, Ximo, hombre, que te vas a quedar sin maestros, con hospitales sin médicos. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Explícanos qué está pasando. Bueno, sí, tiene explicación, vamos.
Sí, lo que está pasando es que desde la semana pasada, con el anuncio de la nueva reforma fiscal del presidente de la Junta de Andalucía, se ha desatado una batalla en toda regla. Yo creo que podemos hablar ya de la gran batalla para las elecciones de mayo, que va a durar mucho. Y lo que veo es que el anuncio de Ximo Puig no se había consensuado con el gobierno ni con el Partido Socialista y rompe de lleno la estrategia del presidente del gobierno.
Ya. Porque Ximo lo que quiere es ganar las elecciones o tener opción de gobernar, claro.
Bueno, bajada de impuestos siempre es igual a campaña electoral y está claro que los varones socialistas se están moviendo. Lo que pasa es que la medida hoy de Ximo Puig rompe la estrategia del gobierno, su propia estrategia que la semana pasada pedía tomar medidas contra las comunidades del PP que venían anunciando bajadas de impuestos. Solo 5 o 6 días después, él las asume e incluso redobla la apuesta, porque la bajada del IRPF, la actualización que plantea Ximo Puig, es para rentas de menos de 60.000 euros, quiere decir que le va a afectar.
O sea, ganar 60.000 euros es, al año, es ganar un dinero, ¿eh?
Hombre, no son la renta media en España, desde luego. No, no. Y de hecho, diré, lo sorprendente, y en el Partido Popular están sorprendidos, porque la propuesta de Feijóo, hay que recordar que era para rentas de hasta 40.000 euros.
Ajá.
La del presidente de Andalucía afectaba hasta los 32.500 euros. Es decir,
esto es el doble, ¿eh?
Ximo Puig es el doble, ha dado un paso más. Por lo tanto, yo creo que por eso la sorpresa de la ministra portavoz, fuerte malestar que hemos visto hoy en el Consejo de Ministros.
Y se les ha quedado una cara de sota, vamos.
Y luego yo también creo que es importante recalcar que no es lo mismo Ximo Puig que otro varón socialista.
¿Por qué? A ver, explícanos.
Ximo Puig es uno de los varones y de los dirigentes autonómicos más cercanos a Pedro Sánchez, porque cuando vemos enfrentamientos con Page o con Lambán, ya no nos extraña tanto.
Sí, bueno,
Fernando, todos sabemos que están en su papel. Pero Ximo Puig no. Y por eso digo que tiene todavía más simbolismo. Que tu varón, digamos, varón de varones, la persona más cercana a Pedro Sánchez.
El varón más sanchista, si se puede decir.
Más sanchista, y que además ha sido muy combativo con el tema de la fiscalidad. Oye, Ayuso hasta hace muy poco la acusaba de dumping fiscal. Es decir, ha sido muy combativo y hoy realmente asume uno de los postulados que llevaba pidiendo la oposición. Yo creo que eso marca una diferencia importante. Por eso, el fuerte malestar que hay.
Ya. Claro, esto es difícil de solucionar porque esto ha sido en sede parlamentaria, no puede echar marcha atrás.
No puede echar marcha atrás y además esto está claro que es una medida que él toma pensando en las elecciones y lo que está por ver es cómo se recompone el PSOE. Y ahora tenemos a un partido socialista que, a pesar de que Sánchez decía que estaba más unido que nunca, ya. Cada comunidad autónoma va tomando sus propias decisiones y nos queda por ver si el jueves presenta María Jesús Montero ese paquete fiscal. Vamos a ver si todavía no hay alguna sorpresa.
O sea, Chimo Puche dinamita la doctrina de la armonización fiscal y la doctrina de subir impuestos. Y tenemos, cambio en Televisión Española. El que era su presidente, Pérez Tornero, ha dejado de serlo. Explica este cambio porque, el PSOE y Podemos quieren tomar más las instituciones. O sea, Feijó considera a Radio Televisión Española como una especie de institución pública.
Esto confirma, por tanto, una vez más, la utilización de las instituciones del Estado por parte del gobierno. Es muy difícil fiarse de un gobierno que está ocupando las instituciones.
Bueno, Televisión Española es un ente público, quiere decir, pero una institución, no sé si es comparable, no sé, al Consejo General del Poder Judicial o al Consejo de Estado. Desde luego, desde el punto de vista jurídico, no. A ver, inmediatamente Iglesias en la cadena SER, Pablo Iglesias, que de vez en cuando sale, pues oye, está el tipo encantado y lo ha dejado claro.
Y creo que es una magnífica noticia que este señor tan facha, que es Pérez Tornero, deje de estar al frente de Televisión Española y a ver si con un poco de suerte nos aproximamos a una televisión un poco más plural y un poco más democrática.
Oye, sin pelos en la lengua, ¿eh? Está estupendo que se haya encargado a Pérez Tornero, que es un facha.
¿Y la pluralidad nos va a explicar él lo que es una televisión plural?
Bueno, pues es que además, vamos a ver, el gobierno es el gobierno, o sea, y su capacidad en el Consejo de Administración de Radio Televisión Española es importante. ¿Por qué se ha precipitado? Es una dimisión, pero vamos, en realidad se lo han cargado a Pérez Tornero.
Sí, parece una dimisión obligada, ¿no?
No cuento con apoyo, pues ya está, si no cuentas con apoyo, claro, el hombre se va.
Es grave el asunto porque, aunque Radio Televisión Española tiene una normativa propia y es verdad que es un asunto complejo, lo fundamental es que el presidente tiene que salir elegido de un gran acuerdo entre los dos grandes partidos.
Ajá.
Y este acuerdo se produjo hace apenas un año y medio. Entonces, me parece una mala noticia pensar que cuando pasa un año y medio y el gobierno enciende la televisión y no sale todo lo que querría, o los enfoques o los criterios, da la sensación de que realmente dicen esto, hay que cambiarlo. Y eso,
o sea,
es una...
queremos una radiotelevisión, esperamos una televisión y una radio nacional que sea más del gobierno.
Es una mala noticia para la ciudadanía, es una mala noticia para los profesionales de la televisión y la radio
evidentemente
pública.
Evidentemente van a perder aún más independencia.
Eso es, y sobre todo a mí lo que me parece sonrojante es ver que las decisiones se toman de esta manera, porque si no lo entenderíamos, y no te digo ya escuchar a un ex vicepresidente del gobierno
hablando
con tanta claridad de cómo ve el asunto.
Este tío es un facha, fuera.
Es impresionante, ¿no? Y entonces yo, la verdad es que me parece bastante más preocupante de lo que podemos pensar. Y tampoco está fácil la resolución. No. Hoy hay una reunión del Consejo de Administración. No sabemos si...
Si no hay acuerdo entre PP y PSOE, pues esto se quedará en una situación de interinidad.
De inestabilidad. Y otra vez da la sensación de que la radiotelevisión pública expuesta a que tengan que hacer nuevos cambios. Ya. Es decir, mala noticia y mala resolución, creo yo, Fernando.
Tú que eres una gran periodista parlamentaria, ¿cómo interpretas que Rufián haya pedido que se haga justicia donde no hay justicia para apoyar los presupuestos?
Pero sí que le puedo decir que se trataría de poner justicia donde ahora mismo hay injusticia.
Bueno, pues nada, en grandes palabras, ¿postureo o presión real de Esquerra?
Bueno, postureo siempre, ¿no? Yo creo que una dosis de postureo por defecto hay, pero sí tengo la impresión de que hay una parte de presión porque la negociación presupuestaria está en marcha. Creo que es importante ver los anuncios fiscales que vaya a hacer Montero incorporados a las cuentas públicas, pero yo creo que los presupuestos saldrán adelante con los socios habituales, incluido el de la justicia, incluido Rufián Esquerra.
El que necesita justicia. Gracias, Paloma. Pues
un abrazo.
Ya lo has oído, Pilar. Chimo Puig le rompe el saque al gobierno de Sánchez con los impuestos.
Esto va a dar mucho más de sí.
Bueno, es un culebrón que va a durar impuestos,
sin duda.
Y si
Sin duda, el de Shakira es otro de los nombres del día de este 27 de septiembre, porque la cantante finalmente se sentará en el banquillo. El juzgado número 2 de Esplugues de Llobregat ha acordado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Barcelona por un presunto delito fiscal. La cantante colombiana está acusada por 6 delitos fiscales entre los ejercicios de 2012 y 2014, por los que dejó de ingresar a las arcas públicas casi 15 millones de euros. Bueno, esto le podría suponer, al menos es la petición de la Fiscalía, una pena de cárcel de hasta 8 años y más de 23 millones de euros de multa. Nos preguntamos hoy todos, ¿podría Shakira acabar en la cárcel? Marcos González Villarroel es asociado del Departamento Fiscal de Cremades y Calvo Sotelo. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿No ha habido una negociación previa?
Sí, en principio la situación procesal de Shakira, al encontrarse en el seno de un procedimiento penal, es complicada. Sin embargo, entendemos que es poco aconsejable hablar de futuribles en asuntos tan sensibles y complejos como el que nos ocupan. Lo que sí podemos decir es que en este momento la jueza ha decretado la apertura del juicio oral, dando finalizada, por tanto, la fase de investigación o instrucción, al apreciar indicios legales de criminalidad por presuntamente cometer 6 delitos contra la hacienda pública, dando parte, por tanto, al órgano enjuiciador. Ello puede desencadenar en la celebración de un juicio, viendo a Shakira sentarse en el banquillo, o probablemente la acusada pueda alcanzar la conformidad con el Ministerio Fiscal, reconociendo la comisión de los ilícitos a objeto de alcanzar la suspensión de la ejecución de la pena, evitando el ingreso en prisión. Y como es conocido, los problemas de Hacienda, de Shakira con Hacienda, traen causa de una presunta simulación de su residencia fiscal. En este sentido, como bien habéis señalado, Hacienda sostiene que la cantante habría aludido el pago de IRPF y el impuesto sobre el patrimonio a través de esta simulación de residencia. ¿Por qué no se ha decidido nada y todavía no se ha llegado a un acuerdo? Pues en el procedimiento penal ordinario se puede alcanzar un acuerdo en cualquier momento y hasta la celebración del juicio oral. Por ello, veremos cuál es la estrategia de los letrados, pero cabe sospechar que el objetivo sea alcanzar la conformidad, reconociendo los hechos y negociando rebajar las penas para evitar el ingreso en prisión a través de la suspensión de la pena de privación de libertad.
Pero, entonces, ¿a partir de este momento todavía la negociación es posible o a partir de este momento en el banquillo se va a sentar sí o sí? Vamos a ver a Shakira entrando en el juzgado.
No, es decir, en el procedimiento penal ordinario se puede alcanzar un acuerdo en cualquier momento y hasta la celebración del juicio oral. Por ello, tenemos que ver cuál es la estrategia a seguir por los letrados de Shakira, pero sí es posible sospechar que el objetivo sea alcanzar la conformidad, lo que supondría un reconocimiento de los hechos, negociando la rebaja de las penas para evitar el ingreso en prisión, pero podríamos evitar ver a Shakira sentada en el banquillo. No así la sentencia condenatoria.
Claro, es decir, pero sí se podría acoger a esa posibilidad que dices de no reconocer los hechos y aún así llegar a un acuerdo para pagar una cantidad de dinero, la que sea.
El acuerdo pasaría por el reconocimiento de los hechos.
Ah, reconocer, decir, por tanto, la culpabilidad. Vale, o sea, eso es inevitable, que yo creo que es por lo que parece que hasta ese momento, por lo que sabemos y lo que se ha publicado, es lo que en principio que no querían admitir, ¿no?
Sí, efectivamente, es decir, tal y como ha pasado a numerosas personas por todos conocidas y nombres, en fin, muy sonoros, las posibilidades en este contexto son dos. La primera de ellas, efectivamente, es tratar de negociar con el Ministerio Fiscal la rebaja de las penas reconociendo la comisión de los hechos a través de una conformidad, y la segunda sería sostener su inocencia llegando así a la celebración del juicio oral, donde Shakira pues defendería su inocencia y perseguiría, digamos, la absolución de las acusaciones que recaen sobre su persona.
Bueno, por casos similares, como bien decimos, y los que te estás refiriendo y que todos tenemos en la cabeza, de algunos otros, por ejemplo, futbolistas, ¿no? Muy famosos, sí, sí. También, lo normal al tratarse también de un personaje público de esta trascendencia es que no lleguen a ese punto de tener que sentarse en el banquillo, ¿no?
Efectivamente. Esa sería presumiblemente la estrategia a seguir por los letrados y, digamos, el fin que persigue Shakira, ¿no? El evitar el sentarse en el banquillo y poder exponerse a un juicio oral.
Marcos González Villarreal, asociado del Departamento Fiscal de Cremades y Calvo Sotelo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
momento para acercarnos a Santa Lucía. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues todos contratamos un seguro para estar cubiertos ante posibles siniestros, pero los seguros de Santa Lucía incluyen gran variedad de servicios y soluciones muy útiles para nuestro día a día. Con el seguro de hogar, por ejemplo, recurren tus multas de tráfico, así que ya sabes, consúltalas todas en la web y sácales partido. Santa Lucía, seguros de vivir.
Sí, ya sé que es un poco raro que directamente te pregunte si tú sueles sorber la sopa. Pero es que, según un estudio que estamos manejando aquí esta tarde, resulta que sorber hace que sepa mejor la comida, la sopa, porque ¿qué puede sorber si no es la? Bueno, el café, por ejemplo, o la bebida, también la puede sorber. Está muy mal visto, es de mala educación. Yo creo que a todos nos han dicho de pequeños y no se sorbe, no se hace ese ruido, no se hace ruido al comer, de hecho. Y te lo estamos preguntando directamente, sobre todo, ¿qué otras cosas te molestan en la mesa? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, de momento esto de sorber nos trae un poco locos a todos.
Buenas tardes, gente. ¿Sorber? Sorber está prohibido. Está prohibido ese sonido. Y normalmente que sorbe suele comer con la boca abierta. Y eso no está prohibido. Eso es pecado mortal directamente.
Vamos, que lo tiene todo. El que sorbe come con la boca abierta, no todos.
Entiendo todos. Que lo de comer con la boca abierta es otro de los grandes pecados, como dice, que probablemente muchos oyentes.
Sí.
Tampoco soporta.
Efectivamente.
Bueno, y aparte de eso, ¿qué más? Queremos que nos lo cuentes. Ya sabes, ¿notas de voz a dónde? Pues al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ver el museo que siempre quisiste. Sujetar una copa mientras el sol se oculta. Disfrutar en un parque temático. Vivir un crucero. O escaparte ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Relájate y reinicia.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes El Corte Inglés el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te gustan las pelis, las series o los documentales, prueba ahora Yastel Televisión. Solo este mes, fibra y móvil por $39.95 con Yastel Televisión por el mismo precio hasta 2023. ¡Corre, que se acaba! Llama ya al 1510. Al 1510.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos, así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
Eso es, como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la ONCE, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si tienes más de 60 años en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones, eres joven más 60. Reserva tu viaje a destinos como nuestras islas, Benidorm, Costa del Sol, paradores, balnearios, circuitos nacionales e internacionales, con pensión completa, sin gastos de cancelación y reserva desde solo 15 euros. Además, tendrás un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Me gustan las gafas, adoro las marcas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Las 5 de la tarde.